Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio que nos concedes de estar aquí. Gracias, Señor, porque por los hermanos que están aquí y otros más que desearían estar aquí, pero sus situaciones no se lo permiten. Oramos por aquellos que pudiendo estar no han puesto esto en su corazón, Señor, como cosa de prioridad en sus vidas. Oramos por ellos, Señor. Ayúdales en medio de sus diversas actividades a recordar y a reconocer que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que, no, gracias a Dios, que no solamente es el miércoles o el jueves, otro día, pero al estar en una iglesia debemos buscar a Dios juntos en las oportunidades en que corporalmente nos reunimos. Pero Señor, gracias por los que aquí están, les has concedido este tiempo. Ayúdanos a recibir tu palabra con solicitud, como el corazón de los judíos de Berea recibieron la palabra con toda solicitud y disposición. Gracias, Señor, por esos corazones. Danos un corazón así, te lo ruego, y que escudriñemos esta noche las Escrituras para nuestra edificación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Quisiera llevarles, hermanos, a este pasaje muy conocido, por supuesto, Isaías 53. Isaías 53. En Isaías 53 quiero llevarles algunos pasajes que ya conocemos. Bueno, los hemos meditado. Y vamos a ir dando el énfasis en esta noche que queremos. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén. Amén. Y hermano Feibo, gracias por ayudarnos en la puerta, pero si quieres venir con tu esposa, acá a sentarte. ¿Estás bien ahí? ¿No? Gracias, hermano. Ahí, será bueno que estén juntos y ya está el hermano Enrique allá afuera apoyando, ¿verdad? Y bueno, y ya espero que ya no creo que ya más alguien más llegue y bueno, pero gracias, hermano. Hermanos, este pasaje tan conocido nos hace ver una realidad, que el Señor Jesucristo pues murió por nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, ¿verdad? Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y nos dice la Biblia que Él, a través de, en estos versículos, nos habla de que Él tiene un linaje. Sí. Verá linaje y verá el fruto de la aflicción de su alma, dice allí en el versículo 11, y quedará satisfecho. En el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, aunque no hubo en él maldad, ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo. No había otra manera en la que pudiéramos ser salvos. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21 que, ¿cómo va? Se me fue el, ¿cómo inicia? Al que no conoció pecado, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. En el versículo 10, mire cómo dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Sí? Vivirá por largos días y su voluntad de y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje. Es evidente que todo esto que Cristo hizo como el siervo sufriente, lo hizo por los pecadores y ahora Él tiene un linaje. Y ahora aquellos que antes se descarriaban como ovejas, ahora han sido perdonados. Y ahora son sus ovejas. Ahora Él es el pastor de ellos. Y lo que quisiera en esta noche, hermanos, con estos pasajes que son muy conocidos, que viéramos, es que ahora somos linaje del Señor. Y en una vida rendida y entregada a Él, es lo que Dios espera de nosotros. Ahora vivir en santidad, vivir como Dios quiere, debe ser nuestro deleite y nuestro gozo y nuestra responsabilidad por lo que Dios ha hecho, nos ha comprado. Ahora le pertenecemos. Él nos rescató, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, es como aquel himno que dice, crucificaré a mi Cristo, no dejando de pecar. ¿Por qué Cristo murió por mí? Es triste que un día confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y semanas o años después le demos las espaldas a Él y queramos vivir conforme a nuestros propios caminos. Ahora le pertenecemos a Él. No solamente Dios es nuestro Padre, sino Cristo es nuestro nuestro Salvador. Ahora somos su linaje. Y continuando aquí en la lectura, hermanos, el Señor me ha guiado esta noche a leer con ustedes la palabra del Señor y deleitarnos en ella. En el versículo 54, capítulo 54, tenemos una trilogía de capítulos aquí, 53, el siervo sufriente, y luego el 54 y 55, beneficios y obras de Dios a favor de aquellos por los cuales Él ha muerto, aquellos que son su pueblo. Mire, por favor, Isaías 54 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. ¿Sí? Esta es la salvación a través del siervo sufriente. Es un cántico de salvación. Pudiéramos pensar, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción, da voces de júbilo. Alguien que estaba en una situación de angustia, de anhelos que no se podían cumplir. Ahora el Señor viene a saciar su vida, a darle esperanza, a darle gozo. Amados hermanos, si hemos perdido el gozo de la vida cristiana, hemos perdido el gozo de nuestra salvación. Volvamos al gozo de nuestra salvación. Volvamos. El apóstol Pablo, no tienen que ir allí, pero esta mañana leía en 2 Corintios, en el capítulo 6, estas frases que el apóstol dice. En 2 Corintios capítulo 6, y creo que sí es aquí, dice en el versículo 7, 9, dice, como conocidos, pero bien conocidos, 2 Corintios 6, 9, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Poseyéndolo todo. En el versículo 9 del capítulo 7, capítulo 7 de 2 Corintios, versículo 9, dice Pablo, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Hay un gozo cuando alguien se arrepiente. Hay un gozo cuando tú puedes hablar con alguien, ¿verdad?, y compartir la palabra o decirle a alguien, confrontarlo con una necesidad, como Pablo hace con los corintios, y él se goza de que hubo arrepentimiento. Está bien, una de las bendiciones es que si tenían una situación con alguien, pues se pudo arreglar. Y a veces vemos nuestras relaciones o la bendición en eso solamente, pero el hecho de que ha habido arrepentimiento delante de Dios. Y ahora Pablo con estos corintios, él se goza de que puede tener comunión y confianza con ellos. Dice el versículo 13 y de 2 de Corintios 7, dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos, en 2 Corintios 7, 13, más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Es ahora el gozo, la bendición que trae el consuelo de los hermanos, de somos una familia en Cristo. Versículo 14, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. O sea, Tito estaba contento al andar entre los corintios, porque tenían cariño por él. Y era un cariño abundante por la fe que les unía. Es triste cuando el apartarnos de la voluntad del Señor también nos aparta de preciosos momentos con aquellos de la misma fe. De la misma fe. Pablo dice, Tito dice, yo me he gloriado con respecto, ¿dónde está? El 14, no, el 15. Su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la abundancia de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Y luego al final del versículo 16 dice Pablo, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Estas cosas solamente el Señor las puede conceder. Y vivir para Dios, hermanos, no debería ser una carga, debería ser nuestro privilegio. Porque Dios, ¿qué nos demanda Dios? Bueno, que nos rindamos a Él, pero ¿qué ha hecho Él por nosotros? Él dio a su Hijo, amén. Y ahora puedo yo regocijarme en un gozo que está más allá de lo que este mundo ofrece. Regocíjate, estéril. Mire, vuelva a Isaías 54, si es tan amable, para seguir leyendo allí. Regocíjate, ensancha el sitio de tu tienda. Versículo 3 de Isaías 54, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. 4, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Y sí, vemos la viudez allí como una situación de angustia, la esterilidad como una situación difícil, pero el Señor es nuestro hacedor. Es tu marido, dice el versículo 8, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Está leyendo conmigo ahí, hermano? Dele gracias a Dios, démosle gracias a Dios por todas estas bendiciones. Nuestro corazón debería estar, Señor, gracias. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclos, sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Ahora es una referencia tal vez directa a Jerusalén, ¿verdad? En la obra que Dios va a hacer en este pueblo y cómo será el centro de toda la tierra, inclusive Jerusalén. Pero amados hermanos, habla también de piedras, habla de piedras preciosas y es las obras que Dios puede hacer en nosotros y puede edificar entre nosotros y en nuestros mismos hogares. Relaciones sobre cosas que son preciosas, son celestiales. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios que podemos orar con nuestros hijos. Gracias a Dios que podemos, que aún nuestros hijos vienen, están aquí. Usted los trae a la iglesia. Están con usted. Y usted le dice, vamos a orar al Señor. Mira, ves, hay que darle gracias a Dios por todo esto que el Señor nos da. Sí, mamá, sí, papá. Mira, mira lo que Dios es bueno. Oh, que Dios nos ayude a no caer en el afán del mundo, inclusive como hogares, como familias. Cuando somos redimidos y el Señor tiene todas estas bendiciones, es un canto de salvación para nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? Versículo 13, mire lo que dice: todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Por qué la he hecho al herrero? Inclusive la he hecho al destruidor. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amado hermano, ¿le da usted gracias a Dios porque es cristiano? Gocémonos en lo que Dios nos da. Hay mucho para nosotros. Y el capítulo 55 todavía más agrega, ¿verdad? Dice el Señor, a todos los sedientos venid a las aguas. Aquí hay esta provisión. A lo mejor alguien me está escuchando allí por este streaming y por esta grabación y te encuentras fatigado, te encuentras sin esperanza, te encuentras, tu familia ha sido destruida, te encuentras angustiado, te encuentras, no tienes la tranquilidad de que tu vida está bien con el Señor, estás a lo mejor en lo más profundo del pecado. Pues quiero decirte que hay uno que murió por ti en la cruz del Calvario. El que llevó tus pecados, por más terribles que estos hayan sido, Él llevó sus pecados en su cuerpo sobre el madero. Él es el siervo sufriente, el que Jehová puso sobre Él todos nuestros pecados. Y te invita y te dice: mira, regocíjate, hay salvación para ti. Y te dice: estás sediento, estás necesitado, ven a las aguas. No tienes dinero, no tienes cómo hacer. Venid, compra sin dinero vino y leche. Dios envió por amor a su Hijo, no te cobra nada, solamente ríndete a Él. Ven a Cristo. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Te has dado cuenta cómo el pecado, a dónde te ha llevado? Has gastado el dinero, has gastado tu vida, has gastado años, has gastado fuerzas y no te ha llevado a nada. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Come del bien que Dios tiene para ti. Inclinad vuestro oído. ¿Qué dice Dios? Óyeme, inclina tu oído y venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma, oye, oye lo que Dios tiene que decirte, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oye que eres pecador y que el pecado te separa de él. Oye que no hay justo ni aun uno, pero hay uno que es justo, que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Oye eso. Oye que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oye que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oye lo que Cristo dijo, que de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oye que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oye. Oye esto, y tú, amado cristiano, recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Deleítate en el Señor. Yo sé que a veces somos humanos, nos entristecemos, nos afectan las situaciones, pero recordemos lo que tenemos en el Señor y lo que somos en Cristo. Vuélveme el gozo de mi salvación, dijo el rey David. Oídme y vivirá, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, dice el Señor. Las misericordias firmes a David, las misericordias firmes a David, una expresión que tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo. Misericordias firmes a David, probablemente en referencia a aquel pasaje cuando el Señor le dice: no dejaré que mi santo vea corrupción. No dejaré que mi santo vea corrupción. Y se puede decir de David que su sepulcro está entre nosotros, decía Pedro, pero del linaje de David, el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Hay uno que resucitó de los muertos, es el Señor Jesucristo. Y Dios dice: yo puedo hacer pacto contigo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice en el versículo 4 de Isaías 55: yo le di a David por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y le llama, le dice a aquel que tiene sed: busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llama en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvete a Jehová. Ahora, hermanos, a donde voy con todo esto es que nos demos cuenta que la vida de entrega y de santidad al Señor debería ser nuestro deleite, no una carga. El presentarnos delante del Señor: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, debería ser, ese es el corazón de Cristo. Me preparaste cuerpo, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Cristo conoce el amor de Dios. Cristo conoce el corazón de Dios. Y vivir para el Señor debería ser nuestro deleite. ¿Cómo está tu vida y la mía en cuanto a nuestra lealtad al Señor? La lealtad al Señor. ¿Es tu vida santa? ¿Son tus pensamientos santos? ¿Es tu voluntad? ¿Está rendida a Dios? ¿Tú le has dicho a Dios en tu vida personal: Señor, aquí está mi vida? Es mis talentos, mis habilidades, mis capacidades, lo que tú quieras de mí, Señor. Estamos viviendo tiempos en los cuales hay una apariencia de piedad, pero el poder de esa piedad no es real. Es decir, no se manifiesta. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia o el poder de esa piedad. Dios nos libre de ser hombres intemperantes, de ser hombres amadores de nosotros mismos más que de Dios. Esos son los tiempos peligrosos. Eso es muy peligroso en nuestras vidas. Mire, eso lo inhalamos. Ese es el espíritu de esta era. E inevitablemente lo exhalamos. Hay generación que maldice a su padre y su madre no bendice. Tantas cosas que están sucediendo. Y ese es el espíritu del anticristo, donde no hay Dios para mí. Es el inicuo, es el hombre de pecado. Es sencillamente vivir una vida de iniquidad. Pero nosotros no debe ser así. Como dijo Isaac Watts, amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. Debería ser nuestro gozo. Yo sé, otra vez, nos entristecemos, somos humanos, hay situaciones, hay esto, el trabajo, la falta, las necesidades, los problemas. Pero tenemos que, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No podemos vivir la vida cristiana de una manera horizontal, tenemos que vivirla verticalmente. Y tengo que todo pasarlo por ese filtro, por esa perspectiva, ese criterio de la verdad que debe ser la palabra de Dios para mi vida. Tengo que reconocer cuando vengo a Dios que mis pensamientos, versículo 8, Isaías 55, no son sus pensamientos. Bueno, ahí lo está diciendo Dios. Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos, ni vuestros caminos, ni mis caminos, dijo Jehová. Así que vuélvete a Jehová. O sea, tienes que dejar tus pensamientos y tienes que dejar tus caminos. No puedo yo venir a Dios y decirle, mira Dios, pero así le vamos a hacer. No puedes. No es así. Dice Dios, ¿no? Mis pensamientos no son tus pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Porque, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así como están más altos los cielos que la tierra. Ahora, si nos extendemos a los cielos, ¿verdad? ¿Hasta dónde se termina el cielo? Bueno, hay galaxias y galaxias y galaxias y millones de años luz, ¿verdad? Que se pueden viajar a la velocidad de la luz y años luz. O años luz, ¿verdad? Y tiempo, así de tan lejos. Dice Dios, mis pensamientos, así están de lejos mis pensamientos de vuestros pensamientos. Ya caímos en cuenta que ahora debemos vivir en base a los pensamientos de Dios. Una vida santa, una vida que le honra. Y esa ha sido nuestra carga, hermanos. Llevar todo esto a hacernos conscientes. Yo estoy seguro que ustedes lo es. Esto no es algo nuevo, ¿verdad? Pero es bueno recordarlo. ¿Por qué vivir para Dios? ¿Por qué ser santo? ¿Qué dice el Señor? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y más adelante dice, porque habéis sido comprados con precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, no más adelante eso, ya me fui a primera, me regresé a 1 Corintios 6, pero estaba citando 1 de Pedro. Lo voy a leer para que no seguir esa. Es un tremendo pasaje, ¿eh? 1 de Pedro 1. Dice: sed santos porque yo soy santo. Amén. 1 de Pedro 1, 16 y el 17. Y si invocáis por Padre. ¿Qué quiere decir si invocáis por Padre? Si tú le llamas Padre a Dios, aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué debo conducirme con temor? ¿Y por qué debo ser santo para mi Señor, para mi Padre? Porque he sido rescatado, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿De qué fui rescatado? De una vana manera de vivir. Ay, hermano, yo le doy gracias a Dios. Yo no quiero volver. Dios me rescató a los 16 años y me libró de muchas cosas, ¿eh? Pero todavía tiene en mi mente, ¿de qué cosas? Que una vana manera de vivir. Y si hubiéramos seguido ese camino, ¿dónde estaríamos? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Eso nos enseñaron nuestros padres. Yo le doy gracias a Dios por lo que hizo, por las situaciones tan difíciles que vivimos en nuestra familia, y nos hizo salir esas pruebas del estado en el que estamos. Ahora sí que del estado en el que estamos en dos conceptos, ¿no? Del estado de Tabasco y del estado. Nos hizo considerar muchas cosas. Y llegar aquí a Tijuana sin nada. Bueno, gracias a Dios teníamos, pero buscando a mi papá. Yo recuerdo, teníamos una vana manera de vivir. Recuerdo que mi papá en las fiestas, ¿verdad? Yo tenía 7 a 6 años y vente, dale un traguito a la cerveza. Y así, como que sienten que lo van a hacer a uno más hombre, ¿no? Pues sí, están, ¿cómo se llama? Contratando clientes a Tecate y a Modelo y a todas esas, las cervezas, ¿no? Era una vana manera de vivir, pero gracias a Dios que Él nos rescató por la sangre de Cristo. Es una vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y nos salvó o nos rescató, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oh, hermano, hay sangre a tu favor. Hay sangre derramada por ti. Cristo murió por todos nosotros. Y gracias a Dios un día esa obra se aplicó a nuestras vidas. Y hay sangre a mi favor. Hay una sangre que clama mejor que la de Abel. La sangre de Abel, pudiéramos decir, clamaba por juicio. Y la sangre de Cristo, sí, demanda juicio, pero también Él llevó el juicio por nosotros. Gloria al Señor. Un Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de mí, mío. Y mediante el cual ese Cordero de Dios, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¡Qué bendición! Gloria a su nombre. Pero bien, nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Y hay otra bendición, algo que tengo que tener bien presente como cristiano ahora. Debo pensar como Dios piensa y debo recordar, saber que su palabra tiene un propósito. Así lo dice Isaías 55, si gusta regresar conmigo allí. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así como desciende la lluvia, la nieve y que riega la tierra, ¿y qué hace con la tierra? La hace germinar y la hace ¿qué? Producir. ¿Y qué da? Semilla al que siembra y pan al que come, y en abundancia. Ahora el cristiano, ahora tenemos una gran bendición, que tenemos una palabra de Dios que nos puede hacer germinar. Amén. Nos puede hacer germinar. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y eso es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia. Miren, nos reunimos domingo casi todo el día, ¿no? Tres ocasiones. Y el miércoles un día. Solamente. De los 7 días a la semana, de las 24, bueno, vamos a poner las 12 horas del día, ¿verdad? Que estamos con actividades. Pues sí, ¿no? O hasta más, ¿no? De 12. Nos levantamos a las 7 de la mañana, 7 de la noche, ya nos dormimos a las 10. 12, 15 horas del día. ¿Por 7? 7 por 10, 70 por 5, 35, 105 horas. ¿Y cuántas le dedicamos al Señor? ¿Verdad? En su casa. ¿Tres los domingos en la mañana? No, 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 casi no, ya casi 10, 3. 3, 4 y 1, 2 en la noche, 6 y 2 el miércoles. Vamos a redondearlo en 2, ¿verdad? Porque pues bueno, 8 horas. Bueno, no es mucho. Y es mucha bendición para nosotros. Gracias a Dios también por los tiempos que podemos leer la Biblia. Amén. En casa. Y el tener un devoción y conocer del Señor. Y esta semilla, y esta, perdón, esta nieve, esta lluvia que da, que riega y bendice. Oh, hermanos, tenemos 66 libros. 1189 capítulos y quién sabe cuántos versículos, no me acuerdo, pero muchos, 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 muchos. Tanta bendición para nosotros. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina el capítulo 56, 55? Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Otros, la misma naturaleza da testimonio de las bendiciones de los hijos del Señor. En un contexto, Israel, sí, pero nosotros bendecidos por este siervo de Jehová que ha venido a libertarnos y darnos un canto de salvación en nuestra viudez, en nuestra esterilidad, en nuestras angustias, en nuestra desesperanza. Y ahora nos ha dado gratis estas bendiciones. Ahí están. Todas las cosas que corresponden a la piedad se nos han sido dadas, dice la palabra del Señor. ¿Y qué otra cosa? Somos pámpanos de la vid. Leíamos este pasaje. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Separados de mí, nada podéis hacer. Y ese pasaje es muy importante porque vemos que el Señor, en esa relación que dependemos de Él, Él quiere que demos fruto. Él viene y corta para que demos más fruto. Dios nos ha comprado para que ahora seamos santos y sin mancha delante de Él. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? que la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha en el mundo. Dios guarde nuestros motivos, Dios guarde nuestros corazones y que nuestras vidas puedan ser un testimonio de la obra de Dios. Y que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Y esto es un llamado de Dios. Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. Y fiel es el que nos llama y el cual también lo hará. Oh, amados hermanos, esta vida cristiana es una bendición conocer al Señor. Y que ahora podamos rendirnos completamente a Él y que Él lleve ese fruto en nuestras vidas. Porque somos de esa vid. Somos de esa vid. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor, lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará. Para que lleve más fruto. Tal vez el Señor ha estado limpiando su propia vida a través de circunstancias, cosas dolorosas. Tal vez situaciones que a veces no tienen una explicación desde este lado de la eternidad. Pero el Señor está cortando, está obrando en su vida. Le ha permitido ver la vida desde una perspectiva completamente diferente a años atrás. Aún la misma vida cristiana. Aún darnos cuenta que la vida cristiana no depende de si estas bancas están llenas o no. Depende de que podemos poner nuestra mirada en Cristo. Y que debemos seguir adelante. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Y es probable, hermanos, que Dios nos esté preparando. Y tenemos que estar preparados porque no sabemos qué clase de días vendrán, días de persecución. Así como un día llegó la persecución a Israel y se llevaron a jóvenes a Babilonia, ¿qué cosas el Señor nos permitirá en estos últimos días? Y tal vez otra vez, como lo he dicho otras veces, no es una persecución física necesariamente, pero es una persecución ideológica. Y cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, los padres debemos ser conscientes de decirles, mira, debes estar con tu corazón en el Señor. Porque los babilonios y los herodes y los asirios y los cananeos vienen y hacen tributarios. Y los sirios, como aquellos jóvenes que se los llevaron en una de las batallas y llevaban muchos jóvenes allá a Siria de los israelitas. Necesita ser limpiado por el Señor. Permaneced en mí, versículo 4 de Juan 15, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Quiero preguntarte, ¿estás permaneciendo en Cristo? No, no te estoy preguntando si estás viniendo a la iglesia. Yo creo que alguien que permanece en Cristo, pues tendrá deseos de venir a la iglesia. Pero estás permaneciendo en Cristo. ¿Qué es Cristo para ti? Estás permaneciendo en Él. ¿Qué es permanecer en Cristo? Según Juan 15. No solamente el que permanece en Él lleva mucho fruto, pero ¿qué es permanecer? Es guardar sus mandamientos. Versículo 10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guarda sus mandamientos, permanece en Él y darás fruto, porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los discípulos llevarán mucho fruto, porque el discípulo sigue a su maestro. El discípulo, según lo define Lucas, capítulo 13, si mal no recuerdo, es aquel que lo entrega todo para seguir a su Señor. Dios no se queda con nada, hermanos. Además, nuestras vidas ahora pertenecen a una vid. Y si un día hemos sido genuinamente salvos, nuestras vidas serán desdichadas si no permanecemos en esa vid. Que Dios nos ayude y que Dios haga obras de santidad en nuestras vidas. ¿Usted desea que el Señor transforme su vida? Lo ha hecho en algunas áreas y en la mía también, pero hay muchas más que el Señor quiere hacerlo. Y no, dice el Señor, perdón, en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ah, cuánta palabra hay para nosotros. Que Dios nos ayude. Gracias por nuestro Señor que murió en la cruz. Vamos a terminar en oración, hermanos, en esta noche. Les invito, ¿verdad? Si usted desea venir a este altar o arrodillarse ahí en su banca, ore a su Señor, dele gracias por lo que el Señor le ha concedido ahora como cristiano. Terminemos en oración esta noche. Ay, mi Señor, cuán bueno eres. Esta preciosa salvación, cántico de salvación, esperanza que nos has dado. Que podamos vivir a la altura de los privilegios que tenemos como Cristo, poniendo primeramente el reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor, en esta noche te damos por una iglesia donde se nos predica la palabra de Dios. Se nos abren las escrituras, Señor, y se nos llevan a meditar en ellas y ver lo que tú has hecho con nosotros y lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias por tener la Biblia con nosotros. Gracias por el don de la profecía, el don de la predicación. Gracias, Señor, por pastores maestros que nos enseñan. Y gracias por un pueblo que está dispuesto a recibir tu santa palabra. Pedimos, Señor, que podamos estar agradecidos y dispuestos a decirte, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres tú de mí? No se haga mi voluntad, sino la tuya. El que ese carácter de Jesucristo. Oh, Padre, pero que sea una realidad en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica, en los momentos de prueba, en los momentos de tristeza, que el gozo de tu salvación nos reavive, Señor. Cuando vienes tú a limpiar nuestras ramas, que reconozcamos que tú tienes un propósito. Porque hay mucho orgullo todavía en nosotros, hay mucho de nosotros que necesita ser extirpado y Cristo puesto allí, Señor. Oh, Padre Celestial. Sé con nosotros, te lo pedimos. Gracias por tu palabra.